Pueden sentarse, por favor. Bueno, hace unos días me dijeron, bueno, es tu día de predicar, ¿no? Y como siempre uno dice, ay caramba, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Yo no sé nada, ¿no? Y empecé a orar, ¿no? De ahí orar en mi casa, en el altarcito. Y decía, bueno, este tema puede ser, ya, ¿no? Anoté uno, anoté tema dos, tema tres, tema cuatro, y yo tema cinco, ¿ya? Bien, pues, o sea, no había ninguno similar, no había nada parecido entre ellos. Y dije, bueno, voy a abrir la Biblia, ¿no? Bueno, abrí la Biblia y la verdad que no me confirmó ninguno de los cinco temas, ¿no? Pero después, sí, digamos, ¿no? Un poquito. Y yo estaba cansado, estoy medio resfriado y quería irme a dormir, ya eran las 11. Y le digo al Señor, Señor, bueno, es tu asunto este, no es mío. Así que me estoy yendo a dormir y aprovecha mi sueño, ¿no? Para decirme algo, pues, ¿no? Y agarré y puse un lapicero al lado de mi mesa de noche. Y un papelingo así, ¿no? Por si acaso. En realidad creo que tenía fe, porque no lo haría. Porque en algún momento sí he sentido que me ha hablado el Señor a través de los sueños, pero hace muchísimo que no. Entonces lo puse ahí. Bueno, a no sé qué hora, que sea las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me despierto de un sueño, ¿no? Y el sueño se trataba de algo que tal vez pocos conocen, pocos lo han experimentado, y era de que estaba yo en la casa de mis padres. Carolina es mi hermana, por si acaso, la del testimonio. Estaba en mi casa, en la casa de mis padres, y llegó alguien y dijo, vamos a poner las manos. Dice, no. Entonces, de entrada, ¿no? O sea, vamos a poner las manos. Y me acuerdo que a mí me han impuesto la mano muchas veces, como ahorita me han impuesto las manos, ¿no? Pero hay una imposición, digamos, que algunas veces termina en un descanso en el espíritu, ¿no? Está desprestigiado también eso en algunos lugares del Facebook, ¿no? He visto así gente que con su chamarra caen todo, ¿no? Pero no es tan así, digamos, ¿no? Entonces me empieza a orar y yo me desvanezco, ¿ya? Y tuve un sentimiento de paz y todo. Yo nunca lo he sentido, en realidad, el descanso en el espíritu. Nunca lo he tenido en las veces que han orado por mí, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hablar de la imposición de manos, ¿no? Que va acompañada de muchas cosas. Entonces, ¿A quién le han impuesto las manos alguna vez? ¿O no le han impuesto las manos? ¿Quién? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién le han impuesto las manos? Ya, perfecto. Bueno, a mí me han impuesto varias veces en distintas situaciones, ¿no? Y en la Biblia, ¿qué dice, no? La imposición de manos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se daba mucho para la bendición, o para otorgar autoridad, o para hacer un envío en alguna misión que tenga, ¿no? Yo tengo presente esto porque medio que me descuadra esta lectura, donde Isaac, no sé si se recuerda a alguien, que generalmente lo que hacían era hacer la bendición, ya cuando el padre estaba por morir, hacían la bendición al hijo mayor, entregándole toda la autoridad al mayor, ¿no? Y resulta que él le dice, ya estaba por morir, estaba ciego Isaac, y le dice a su hijo Esaú, el mayor, le dice, te voy a dar la bendición, pero necesito que vayas a cazar un animal, lo cocine, lo traigas, y te voy a dar la bendición, ¿no? Y eso escuchó la madre, y la madre lo llamó al hijo menor y le dijo, oye, no, le va a dar la bendición a tu hermano, ¿ya? Y él le hace, mata un cordero ahí del corral, le pone la piel, porque era peludo Esaú, le pone la piel a quién, al hermano, no, pues el hermano menor es, ¿qué me olvidé? ¿Ah? No es Jacob, y porque era peludo, chan, le pone. No, bueno, la cosa es que agarra, y es tan fuerte la bendición que cuando lo engañan al padre que estaba ciego, porque le hace de comer, le pone sus perfumes, lo siente el bello que era igual que Esaú, él le da la bendición y él queda con la bendición. Y cuando llega Esaú, dice, bueno, aquí estoy, ¿no? Pero ya te di la bendición. Y le dice, pero dámela a mí, porque yo soy el hijo mayor. Le dice, no lo puedo hacer, porque ya le di la bendición de autoridad a él, ¿no? Entonces es muy fuerte la bendición. Y en el Nuevo Testamento también vemos en muchas situaciones donde se, a través de la imposición de mano, se sanan los enfermos, ¿no? En otras ocasiones se confiere el Espíritu Santo. Eso es lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, entregar, traspasar el Espíritu Santo, entregarlo a la otra persona, ¿no? Jesús lo vemos también tocando, imponiendo las manos, incluso, por ejemplo, el Jairo, que se había muerto su hija, lo llama y le dice, impon las manos sobre mi hija que ha muerto y ella resucitará, ¿no? Y él va y solo la toca, ¿no? Y resucita. Hay varios momentos en el que, por ejemplo, se acercan los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí. Ese momento, cuando lo dejaron, también les impone las manos dándole la bendición. Entonces sana, resucita o devuelve la vida, restaura la vida en realidad. Y los apóstoles, vamos a ver más adelante, que también ellos van entregando el Espíritu Santo unos a otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es la imposición? Y encontré la palabra que viene del griego epi y tesis, que significa colocar, epi, poner, y tesis, sobre. Entonces, lo que se hace en la imposición es poner algo sobre algo, entregar algo, entregar a alguien con el objetivo de agregar algo, envío, bendición, sanidad. Y el Señor utiliza nuestras manos para la bendición. Es un sacramental, no es un sacramento, es un sacramental. El sacramental es un signo visible, físico, que utiliza la iglesia para llevar, unir a Dios, llevar a la iglesia, para hacer comunión con la iglesia, ¿no? Para llevar a la persona. Entonces, este signo, nosotros como laico, ¿lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Y vamos a ver que generalmente, ¿dónde vemos la imposición de manos? ¿Alguien sabe dónde se ve la imposición de manos? Generalmente, todos los sacramentos, pero tengo una duda, creo que el bautismo, no sé si lo hacen, pero hacen una cruz, pero todos los sacramentos le hacen la imposición de mano, incluso la Eucaristía, en el momento de la consagración, ellos imponen las manos sobre la Eucaristía, sobre el pan y sobre el vino, ¿no? Y en ese momento está la transustanciación, ¿no? Pero también lo vemos, los laicos lo hacen, ¿no? Y buscando a ver si realmente los laicos podían o no podían. Y en el canon católico, en el código canónico, dice que nosotros podemos administrar algunos sacramentales, ¿no? Y uno de ellos es el de la imposición de manos. Pero lamentablemente, en este esta herramienta tan hermosa que es la imposición de mano, porque a través de él está el bautismo del Espíritu Santo, está la sanación, está la liberación, se deja de hacer mucho. Y este vacío que deja la Iglesia Católica la agarran otras religiones pseudo espiritistas, digamos. No sé si conocen alguna en la que vean imposición de mano. ¿Cuál? Pero son cristianos, ¿no? Pero el Reiki, ¿han escuchado el Reiki? El Reiki te impone las manos y no sé qué para sanarte, según usa las manos para transferir una energía universal que te va a sanar. Entonces, ha dado lugar a que utilicen esta herramienta, que son tus manos, la imposición de manos, para introducir cosas que no son de Dios. Y si no es de Dios, ya sabemos de quién es, ¿no? Entonces, generalmente estas bendiciones nosotros las hacemos, por ejemplo, de padres a hijos. Hay una manera, una tradición que generalmente nosotros se hace desde un superior a una persona inferior, ¿ya? Padres a hijos, pero no es así. La anterior vez estaba nuestra madre, estaba en la clínica, ¿no? Estaba en terapia intensiva, se puso mal. Y vino sacerdote a hacerle la unción de los enfermos. Llamamos, ¿no? Hizo la unción de los enfermos. Y el sacerdote me dijo, impónele la mano a tu madre, ¿no? Era un carmelita descalzo. Yo pensé que no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero imponele la mano. Entonces yo le impuse las manos a mi madre, ¿no? Y también algo así de inferior a superior, el Papa Francisco, cuando fue a Croacia, le pidió a un sacerdote que había sido torturado de que le imponga las manos él al Papa, imagínense, ¿no? Entonces, en realidad estamos desperdiciando este poder que el Espíritu Santo puede usar con nuestras manos, ¿no? ¿Y en qué momento podemos ver esto? Si vemos en Marcos 16, del 17 al 18, anoten lo que tiene un papel, y dice así: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonio y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Es el mismo Jesucristo que nos dice que ustedes impondrán manos y sanarán los enfermos. Quedarán sanos los enfermos. Pero decimos, no, esto le puede decir a los sacerdotes. Escuchen de nuevo. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los bautizados. Entonces, usted y yo estamos capacitados para hacerlo, ¿no? Hay otra cita también muy interesante. No sé si se acuerdan cuando Saulo estaba de ida a Damasco, ¿no? Iba a ir a sacarle la infundia a todos los cristianos, los nuevos cristianos, y se le aparece el Señor, él se cae a través de una luz, le habla, ¿sí? Todos ubican esa parte, y en ese momento queda ciego, ¿no? Y quedó ciego por 3 días y estaba en un lugar, ¿ya? Esto es, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles 9, del 3 al 21, pero resumiéndola, había en Damasco, donde estaba ahí Saulo, que se convierte en Pablo, estaba ahí Ananías. Y Ananías se le aparece el Señor, ¿ya? Y escuchen esto del versículo 10. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Entonces, habla un poquito más, va, ¿no? O sea, reclama a Ananías y dice, no, ¿cómo? Si ese iba a matar a todos los cristianos, porque hasta que lo convence el Señor, ¿no? Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces, le impone las manos y le da, lo llena del Espíritu Santo. Y no es el bautismo, porque más adelante dice, porque muchos decimos, no, pero sin el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Sí, recibimos el Espíritu Santo. Había un obispo que recibió la visita de uno carismático, ¿no? Y los carismáticos le dijeron, eran laicos, y los carismáticos le dijeron, obispo, ¿quiere que le impongamos las manos? Y le dijo, pero si yo ya recibí el Espíritu Santo, pero para que se le note, padre, le dijeron. Porque esto te llena del Espíritu Santo, te restaura, te renueva, te da una nueva vida, te sana, evidentemente, pero lo más asombroso es que conoces a Jesús directamente. Y lo vamos a ver más adelante. Hay algunos riesgos, sí. Hay algunos riesgos para quien impone, sobre todo. Había un hombre llamado Simón, ¿ya? Esto también es en Hechos de los Apóstoles. Había un hombre llamado Simón que veía, creo que era Bernabé, y veía que imponía las manos y todos recibían el Espíritu Santo, ¿no? Y este Simón era mago, hacía sus trucos y todo el mundo admirado de él, pero llegó Bernabé y después todo el mundo admirado con Bernabé. Bernabé era un discípulo del Señor, ¿no? Y lo miraba y le dice, oye, miércoles, yo quiero ese don. Y va y le dice, oye, yo quiero ese don, ¿cuánto te pago? Y no, ahí llegó Pedro, lo sacó a patadas. No, mentira, ¿no? O sea, le dijo que se vaya al infierno, ¿no? En sus palabras, en palabras del pecador. Pero lo asombroso es que esta imposición de manos puede, o sea, el que impone manos puede pensar que aquí yo soy el super duper, ¿no? Yo soy el máximo. Puede generar idolatría también de las personas. Y dice, ah, yo lo busco a Ricky, porque cuando impone las manos él sana, digamos, ¿no? No, yo lo busco a Ana Paola, porque cuando impone las manos ella le da palabra de conocimiento y revela, digamos, ¿no? Entonces, hay esos peligros de confundir el verdadero fin, ¿no? Porque nosotros, nuestras manos al final son prestadas, digamos, ¿no? Somos un canal, no depende de la santidad de quien impone, por ejemplo, ¿no? No depende de la santidad de el que está aquí imponiendo. Uno no es más o otro. En realidad es un regalo, es un don. Es un don. Es un regalo que tenemos que ir a abrirlo, ¿sí? ¿No? Porque si lo dejamos ahí, se queda ahí. Hay que ir a abrirlo. Pero este regalo puede ser que no nos dé hoy o no nos dé más tarde también, ¿no? O sea, el Señor tiene también su manera de trabajar para trabajarnos la humildad, digamos, ¿no? Porque si muchas veces sí, por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Fuimos a un retiro de Muyurina, ¿no, Fernanda? ¿Te acordás? Y era un retiro para confirmando, gente, jóvenes que se iban a confirmar. Y fuimos en misión, fuimos 7 personas, y eran pues jóvenes realmente de pueblo, digamos, ¿no? Muy poca educación. Y le hablábamos de Dios, y le hablábamos de Dios, y le hablábamos de Dios, y al menos mi grupo, mirá, no entendía nada, ¿no? O no participaba, yo lo quería agarrar, yo le decía, quiero agarrar a manazos a mi grupo. Bueno. Hicimos un tremendo retiro ya que terminó en adoración al Santísimo con imposición de mano frente al Santísimo. Y era fantástico, barco, eran 80 jóvenes, ¿ya? Y estaba un sacerdote que nos acompañaba, que era el que nos pidió en realidad, ¿no? Él se iba, nos dejaba y volvía, y estaba en ese momento. Y él impuso manos, ¿ya? Y vos veías que el padre es un franciscano capuchino, ¿ya? Padre Antonio. Y vos veías que él imponía las manos y ¡tum! Se pasaba al siguiente, toc, 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 ¿no? Entonces, si querías buscarlo al padre, tenía que ir por encima de los chicos, ¿no? Y de pronto también nosotros imponíamos la mano, también era nuestra misión, y los jóvenes descansaban en el espíritu, ¿no? Pero yo nunca he visto un porcentaje tan alto, o sea, no sé, era el 70% creo que en el suelo, ¿ya? Y yo imponía las manos y decía, ¡ah, no! No cayó ni medio, pues, ¿no? Se quería ir, ¿no? Porque pasa, después voy a contar otra que me pasó. Y no caía ni medio. Incluso Ana Paola, ella agarró el micrófono y dejó, porque estábamos orando también el micrófono y cada uno, ¿no? Y agarró el micrófono y empezó a orar, y se acercó a alguien aquí al lado, no sé qué, y ella nomás apoyó su mano y ¡pum! Se cayó, digamos, ¿no? Lo hizo apoyándose su mano. Y yo, pues, cero, ¿no? Yo dije, ¿qué le pasa? Te vienen unas dudas, ¿no? Y esa es otra cosa, que tiene una falta de fe, pero el día no está en tus manos, no está en uno, digamos, ¿no? Es un regalo del Señor. Y otro es el desorden. El desorden puede ser, digamos, hacerlo a cualquiera, en cualquier momento, o que cualquiera se quiera hacerlo, digamos, ¿no? ¿Qué llamo a cualquiera? Digamos, una persona, digamos, tiene que estar, o sea, si va a dar algo, tiene que tenerlo, y tiene que mantenerlo, tiene que conservarlo, ¿no? Y eso es los sacramentos, tener una vida sacramental, tener una vida de oración, tener una vida de seguir al Señor, ¿no? Todos los que vemos aquí caemos. Pero la única diferencia es que nosotros, los que estamos en el camino, a los que me refiero, es que intentamos salir, nos arrepentimos, nos confesamos y volvemos a caer, ¿no? Pero queremos mantenernos, ¿no? O sea, aquí, digamos, Andrés conoce cuando estoy en la casa, ¿no? Aburrido de repente, o me peleo con mis hermanas. Porque pasa, pero la idea es tener esa conciencia de pecado, ¿no? Y hay otro problema. Es, en este voy a tener un ejemplo bíblico que a mí me causa mucha gracia. Dice Hechos 19, del 13 al 16. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y decían: os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran siete hijos de un tal Esteban, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. No cualquiera puede usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, digamos, ¿no? O sea, dice, oye, lo conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes ni idea, ¿no? O sea, ¿qué hacen aquí invocando su nombre, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ser amigos de Jesús para hablar en el nombre de Jesús, ¿no? Por lo menos seguirlo, intentarlo. Y otro es la contaminación. Primera carta a Timoteo: no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro, ¿no? Entonces aquí también es algo fuerte. Te haces cómplice por solamente imponer las manos cuando no sabes a quién estás haciendo, no sabes si esa persona quiere, no sabes si esa persona está dispuesta a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces también tenemos que estar preparados y hacerlo en orden. ¿Sí? Y otra es el desánimo. Aquí voy a contar una que me causa vergüenza, pero ya es hora que lo saque. Solamente mi mujer lo sabe y algunas otras personas más que se burlan. Y yo estaba en un retiro, ¿ya? Y era mi recién yo entrando en esto, ¿no? O sea, encontrándome con el Señor, enamorado del Señor, ¿no? Y voy a un retiro de los 5 que fui en ese año. Y estaba ya me habían puesto las manos, pero nunca había descansado en el espíritu, ¿no? Y siempre estaba así como que había algo, pero había algo de mí que no me agarraba, ¿no? O sea, mucha conciencia, creo yo. Y me estaba imponiendo las manos, ¿no? Y yo decía, ya estoy así, ya estoy, me tiré, dije, ¿no? Y yo ahí dije, no, esto no es, dije, ¿no? Me levanté nomás, me sacudí y seguí, dije, ¿no? Me causa vergüenza, pero así sucedió. Porque, pues lo confundía, estaba desanimado, ¿no? Yo quería recibirlo también, ¿no? Pero en realidad yo recibí el Espíritu Santo súper temprano, o sea, antes de descansar y todo eso, yo lo recibí frente al Santísimo. Para mí, el bautismo del Espíritu Santo fue frente al Santísimo, ¿no? Y este encuentro o bautismo en el Espíritu Santo sí ayuda, o la imposición, quiero decir, ayuda a este bautismo, ¿no? En mi caso, fue frente al Santísimo, ¿no? Y fue lleno de gozo, lleno de alegría, quería llorar, reír, cantar, ¿no? Incluso estaba yo adorando y para mí no era suficiente la distancia en la que estaba frente al Santísimo, tuve que irme hasta adelante, ¿no? Y bueno, ya se lo he contado varias veces este encuentro. ¿Lo cuento o no? Era un retiro de silencio, rapidito ya, porque la idea era hablar poco y orar mucho. Así que rápido. Estaba en un retiro de silencio y la gente, y bueno, no se habla, ¿no? Entonces estábamos en adoración en la noche, y a las 10 de la noche ya tenían que, generalmente las otras noches, lo guardaban al Santísimo. Y yo empiezo a sentir una necesidad de música, ¿no? De algo, ¿no? Y alguien hacía los 5 minutos agarra la guitarra y de ¡ran! Y yo, ¡wow! ¿No? Fantástico. Pero ahí estuvo unas 2-3 canciones y entró y yo estaba con mucho, algo que me movía, ¿ya? Algo que me inquietaba, pero era algo bonito, ¿no? Pero quería más. Y veo que el hermano Abraham entra, y yo dije, bueno, aquí lo van a guardar, no puede decir, le decía yo a la persona que estaba al lado, no sé si se está loco, lo van a guardar al Santísimo, no, que no lo guarden, le decía yo, ¿no? Y era silencio, no, pero no lo guarden. Después ya supe quién era la persona que ahí estaba, y entra el hermano y agarra la guitarra y él toca, y ahí yo ya, ahí fue ya cuando yo me fui adelante, alabaré, ¿no? Enfrente del Santísimo, y había un sentimiento de gozo, paz, amor. Esa noche no pude ni dormir, ¿ya? O sea, dormí una hora, porque no podía dormir. Esa noche fue larga, hubo sueño, hubo imágenes, hubo de todo. Pero no estoy para hablar de eso, sino que nosotros podemos hoy experimentar esto. ¿No? No nos asustemos si hay mucha alegría, si hay mucho gozo, si hay lágrimas. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo. Paz, se siente mucha paz. Y alguno puede que no sienta nada. ¿Han escuchado al Padre Cris alguna vez? ¿Quiénes no han escuchado al Padre Cris? ¿Quién? Al Padre Cris. Es el que trajo la renovación carismática a la mansión, el primer sacerdote que trajo la renovación carismática a Santa Cruz prácticamente, ¿no? Y era muy ungido, y él, estoy equivocado, no fue el primero, fue el primer sacerdote, pero habían laicos ya, pero ya estaban en Cochabamba, en La Paz, algo así, ¿ya? Y él quería recibir el Espíritu Santo, había escuchado todo y en un momento él lo pedía tanto que en un grupo de oración le impusieron las manos, ¿no? Y no pasó nada, no pasó nada de nada, ¿no? Y pasaron los días, pasaron los días, pasaron los días, y él pedía, y qué, el Espíritu Santo, ¿cómo no me va, no? Ya estaba reclamando, y dice que estaba cortando el pasto en la mansión, y de pronto siente un calor intenso, ¿no? Y empieza a sentir al Espíritu Santo. Dice que era él así, bailando de alegría en el jardín de la mansión. Entonces, no necesariamente sentís algo aquí. Y si no lo siente, y el tema de descansar en el Espíritu tampoco es una necesidad, ¿no? No es como los carismáticos, bueno, algunos pastores, ¿no? Que ¡ay! Todos. No es así. Puede ser que sí, puede ser que no. Muchas veces, como lo hemos visto en el caso de Saulo, cuando le pone las manos, te entrega una misión. Te da una misión el Señor. Y te da las herramientas para cumplirla. Entonces, hoy es el momento también de pedirle, si es así el caso, de que te revele esa misión y de que te dé la fuerza. Tal vez ya te lo viene revelando y no te animas a dar ese paso, ¿no? A mí, en un retiro, salí de un retiro, me hizo catequista el día lunes siguiente. Ajá. Salí de otro retiro, hice mi altar. Salí de otro retiro, aprendí a orar en matrimonio o en pareja o en familia con María José y los hijos. Te va dando, impulsando a que vos logres esas cosas que por tus propias fuerzas no las querés, ¿no? Me acuerdo que otras cosas de las fantásticas que es recibir el Espíritu Santo es leer la palabra y pensar que estás ahí. O sea, estar seguro que lo que está diciendo es cierto y además pasa en tu vida. Estar seguro que lo conoces a Jesús y está vivo aquí y ahora. Leerlo y saber que está vivo. ¿O qué dice Fernando? Sí, ¿no? La palabra está viva. ¿Eh?
Vivo.
Vivo. Un Jesús vivo. Es fantástico. Luego, el Señor, el Espíritu Santo también es un Espíritu Santo, es un Espíritu de la verdad, ¿no? Y Él te va mostrando muchas cosas, tanto buenas como no tan buenas, ¿no? Te da también esa conciencia del pecado. Te da esa conciencia del pecado y te da la fuerza para superarlo. Tal vez no todos, porque uno sigue cayendo, pero hay algunos que uno intenta y de repente va a la confesión y se confiesa por lo mismo, y de ahí le sigue a las 2 semanas o al mes o al año, otro, o nunca se confiesa, pero se confiesa y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero con el Espíritu Santo te da un impulso de no hacerlo nunca más. Yo soy testigo fiel de eso. Y a mí, de un día para otro, borra de mí la necesidad de hacer algo que hacía siempre y no estaba bien, ¿no? Otro signo del Espíritu Santo son los dones y carismas, ¿no? El Espíritu Santo te regala estos dones. Están los dones para la propia santidad y están los carismas. Y los carismas son los dones para ponerlos al servicio del Señor, para ponerlos al servicio de la comunidad y para edificar la iglesia, ¿no? Dones conocemos mucho, los carismas conocemos mucho. Aquí tenemos personas que a través de su oración el Señor sana, a través de su oración el Señor les habla y les dice alguna palabra de conocimiento. Por ejemplo, si está orando por una persona, le dice algo que solo la otra persona hace y le da un consejo. Eso te abre los ojos, digamos. La profecía, ¿no? Decirte algo que solamente sabe la otra persona. Hay muchos dones y carismas. No es mi intención hablar de dones y carismas. Mi intención es hablar del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy vamos a darle espacio a la oración. Entonces le voy a pedir a los servidores que están anotados en la lista, no, no hay lista, los servidores que van a imponer las manos, que se paren aquí, y quien quiera recibir una oración la puede hacer, buscando respuestas en su vida, buscando sanidad, buscando dónde está la misión, buscando el amor del Señor, ese amor que se te derrama y sabes y estás seguro de la presencia de Jesucristo. Y les pido por favor que pasen. Entonces vamos a cantar una alabanza del Espíritu Santo. Y ellos van a estar aquí al frente. O si quiere también puede alguien ir a algún otro lugar. No, pero está bien aquí. Y ellos, tan pecadores como cualquiera, pero con un corazón que busca al Señor y pone a disposición su oración para ustedes.
Señor, sobre cada uno de estas personas. Hoy necesitamos. necesitamos cada uno de nosotros tu presencia. Hoy yo quiero presentarte los problemas y necesidades de cada una de estas personas. Los problemas en la familia, los problemas en la economía, las situaciones complicadas en el trabajo, las peleas, los juicios y demandas que tenemos. Te presento las peleas entre hermanos, las distancias entre los hijos, los padres, la falta de entendimiento, el odio, el rencor. Señor, vos conocés las necesidades de cada uno de ellos. Vos conocés su corazón, vos conocés su historia. Vos conocés su falta. Vos conocés sus traumas. Vos conocés lo que han pasado en sus vidas, Señor. Hay heridas en cada uno, en cada momento, en cada historia que tuvieron. Rechazo desde el vientre materno. Ver pelear a sus padres desde pequeños. Rechazo en sus colegios. Burlas. Abuso de palabras sexuales, de grito emocional. Vos conocés, Señor, lo que han pasado estas personas y que hoy necesitan que sean sanados, que tu Espíritu Santo los llene de tu poder, los llene de tu presencia, los llene del amor de Dios Padre y Dios Hijo. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ven aquí, paséate como te paseaba en Jerusalén y toca a cada uno de ellos, toca sus corazones, toca su vida, toca su mente, su memoria, toca sus heridas y sánalos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Hoy necesitamos ese espíritu de la verdad que revela lo que nosotros creíamos que estaba correcto, que estaba bien, pero que la verdad dice que ese no es el camino. Ven, Espíritu de la verdad, que muestra y llama al camino del Señor. Ven, Espíritu Santo, mostrando la verdad en nuestras vidas, mostrando esa necesidad de reconocer lo que hacemos mal, de lo que hacemos bien. Ven, Espíritu Santo, dando ese don de fortaleza que nos lleva a renunciar, a hablar de vos en todo momento, a cumplir esa misión que hoy en este momento estás dando. Ven, Espíritu Santo, hablando al corazón, recibiendo esa palabra que necesitamos escuchar, recibiendo ese amor que tanto estamos clamando, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, mostrando la misión que tenemos acá, cada uno de nosotros en nuestra vida, la misión que tenemos en la familia, en el trabajo, como padre, como hijo, como hermano. Muéstranos, Señor, la misión que tenemos en nuestro trabajo para guiar a las personas que no tienen, no conocen tu presencia, hacer las cosas correctas, a llevar a otras personas a impulsar los dones y carismas que esas personas tienen. Ven, Espíritu Santo, mostrándonos esa misión como ciudadanos de este pueblo, de Santa Cruz, de Bolivia, que no nos seamos indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ven, Espíritu Santo, pido los dones y carismas, Señor, para estas personas que están aquí. Los dones para seguir ese camino de santidad. Ven, Espíritu Santo, regalando el don de sabiduría. Ven, Espíritu Santo, regalando el don de conocimiento. Ven, Espíritu Santo, regalando el don de ciencia para poder verte en todo lugar, en todo momento, para poder reconocerte. Ven, Espíritu Santo, hoy necesitamos de vos. Hoy necesitamos de tu presencia. Hoy necesitamos de tu amor. Hoy necesitamos de esa herramienta que nos has conferido. Ven, Espíritu Santo. de las partes de tu cuerpo, que deje vida y abundancia, vida en abundancia, que regenere lo que estaba degenerado, lo que estaba mal, que dé vida donde antes había muerto. Sana, Señor, sana cada uno de los órganos del cuerpo, Señor. Pasa, Señor, pasa tu mano por nuestra mesa. Transforma, Señor, esos malos pensamientos. Conocer la gana de saber de vos, de profundizar en tu vida, de saber quién sos, de saber lo que hiciste por mí, de clamar ese perdón, ese sacrificio para la redención de nuestros pecados. Corazón, tu presencia real en nuestras vidas, tu presencia sanadora, santo, tu presencia santo, 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 de hermano Jesús. Ven, Espíritu Santo, revela, dando esa seguridad de que estás aquí en este momento con nosotros. Cabida para nada más, ni para enfermedades, ni para espíritus malignos que no vienen de vos. Llénanos de tu Espíritu Santo, que no haya espacio ni para el pensamiento que no sea de vos, que no provenga de vos, que solamente derrames vidas.
Suave brisa de
hablamos de vos cada día. Pido una nueva unción.
Eres tú.
Pido un renovar, una transformación. Ese fuego del Espíritu Santo.
La fuerza de mi andar.
Queme el crisol. Que quede solamente el oro. Que es para vos también, Señor. De renovación para nuestra comunidad.
Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Hay algunos avisos. Queríamos invitar a las hermanas del camino. Vamos avisando que los días martes pueden sentarse un ratito más. Los días sábado tenemos el grupo de oración de niños en la mañana en la Macarena, en la iglesia de Macarena. También tenemos pastoral en el asilo de ancianos el día sábado o domingo. ¿Qué más tenemos?
Que hable la hermana y después damos.
Hermana, por favor, no seas linda.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros somos de la Fraternidad del Camino. Estamos aquí para hacer un convite para ustedes. 7 de septiembre tenemos un concierto católico de nuestra comunidad. Va a venir nuestros hermanos y hermanas del Paraguay para cantar para nosotros. El CD Hasta los Confines de la Tierra. Va a ser 7 de septiembre en el Colegio San Jorge. Empieza a las 7 de la noche. Entonces va a ser una noche con louvor, alabanza. Nuestros frailes van a cantar. Tenemos momentos de oración. Vamos a tener también comidas para vender. Entonces todos están invitados a vivir esa noche de alabanza con nosotros. En el mundo ofrece tantos otros tipos de conciertos. Esta es una oportunidad para nosotros, cristianos, de estar reunidos para escuchar alabanzas del Señor. Estar unidos en una noche de louvor, de oración para el Señor. Entonces nosotros vamos a estar vendiendo las entradas aquí, pero que en mi casa, no sé, algunos de ustedes conocen mi casa, ¿no? Vamos a estar vendiendo también y vamos a entregar unos papel que va a tener número de teléfono que puede entrar en contrato. El valor de nuestra entrada es 30 bolivianos. Entonces todos están invitados a hacer parte con nosotros de una noche de alabanza al Señor, de una noche de encuentro con Dios. Ese es nuestro deseo, saber que estaremos unidos para alabar al Señor, para escuchar canción de Dios.
¿Saben qué es lo interesante de este concierto? ¿Quién no ha sentido en este momento, gracias a la música, ese contacto con el Señor? Levante la mano quien no lo sintió. Levante la mano quien lo sintió. Casi todos, ¿no? Entonces, eso mismo queremos esa noche. Queremos que usted con su familia, sus amigos, su cortejo, no solamente pague 30 bolivianos por ir a un concierto a escuchar, sino que vaya y tenga un encuentro con el Señor. Gracias a la música podemos tener un encuentro con Dios, una herramienta más del ministerio de música. Y algo que es imperdible, yo nunca he visto una monjita y un fray cantando, dando un espectáculo de música. Siempre estamos los laicos, ya, cantando, pero nunca he visto un religioso. Quizás los brasileros sí lo han visto. Pero dígame, ¿ustedes alguna vez han visto, a no ser, bueno, el padre Lucas que canta, digamos, ¿no? Que es el más conocido en nuestro ambiente. Pero ese es el plus, ser ministrados en la música. Vemos a las hermanas que hacen otro tipo de servicio, pero estos frailes, estas monjas, cantan, alaban a Dios. Entonces, no se pierdan.